Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, Federico Jurkovits y Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Y ya está con nosotros Cecilia Osorio, es hora de entrar a la Zona Violeta.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Este año se conmemoran los 80 años de Guernica. Ocurrido el 26 de abril de 1937, el bombardeo a la ciudad vasca es considerado uno de los ataques más salvajes de la historia. La masacre fue perpetrada por la aviación nazi alemana en apoyo al general Francisco Franco. Fue el primer bombardeo aéreo sobre una población civil. Un hecho histórico que quedó inmortalizado en el cuadro que el pintor Pablo Picasso realizó a pedido de la Segunda República.
Hablamos además de una obra considerada como de las más importantes del arte moderno.
Sí, el mural del artista malagueño se encuentra en el Museo Reina Sofía de Madrid. Y en el marco de la celebración de sus 80 años, la institución cultural organizó la exposición Piedad y Terror en Picasso, El Camino Guernica, que estará abierta hasta el 4 de septiembre. Para conocer más de esta exposición, conversamos con Rosario Peiró, una de las directoras del proyecto.
El planteamiento es, empezando con la obra de Picasso de mitades de los años 20, cómo la evolución de su trabajo desde el interior, digamos, desemboca en Guernica. No es mucho más allá de lo que es el acontecimiento histórico, lo que es la estructura interna y el tratamiento de la pintura de Picasso en fundamentalmente los años 30 y unos años después de Guernica, que todavía sigue trabajando con los mismos postulados.
La exhibición cuenta con un total de 180 obras divididas en 10 salas que recorren desde los años 20 hasta mediados de los años 40.
Pero los cuadros no son solo del Reina Sofía, ¿no?
Además de las obras de fondos del propio museo, están las que pertenecen a 30 colecciones privadas e instituciones de todo el mundo. El Museo Picasso y el Pompidou de París, el Tate Modern de Londres, el MoMA y el Metropolitan de Nueva York. La muestra hace un recorrido por la evolución del trabajo de Picasso al considerar que Guernica fue la obra cúlmine de este proceso.
Fundamentalmente lo que vemos es cómo la obra de Picasso evoluciona desde mitades de los años 20 hacia Guernica. Entonces, hay dos puntos de vista fundamentales, que es primero la concepción pictórica del espacio después del cubismo y después, digamos, el tratamiento que tiene Picasso en su pintura del cuerpo y de la naturaleza, ¿no? Entonces, eso, digamos que se puede ver finalmente en Guernica como cumbre o pico de toda una evolución y eso es lo que vemos en la exposición a través de las obras de la colección en diálogo con obras de todos los museos.
Guernica es una obra sobre el sufrimiento de madres, niños y animales. No hay hombres, solo aparece un guerrero en el suelo con una espada rota y una flor en su mano. Además, en el cuadro se visualiza un cambio en el pensamiento de Picasso. En él, el pintor reinventa el modelo femenino que hasta entonces había llevado a sus obras.
Picasso, fundamentalmente, después del cubismo, digamos que sufre una crisis de cómo entiende, ¿no?, la pintura, y no solo la pintura, sino también el papel del artista. Entonces, esa especie de crisis, digamos que se relaciona con la crisis que está viviendo también Europa en ese momento, en un periodo de preguerras y de guerra, fundamentalmente, que también se relaciona, digamos, con la tensión misma del artista, ¿no?, de su manera de entender su trabajo. Y luego también con una crisis personal que fundamentalmente se ve con el hecho de que en los años 30 Picasso escribe mucho más que pinta, ¿no? Entonces, por otro lado, hay una evolución en el trabajo de la figura de la mujer y finalmente es la figura de Guernica, de la mujer llorando, de la madre que sufre, que es, digamos, la imagen fundamental de Guernica y es la imagen, digamos, que ha quedado de ese trabajo en todas nuestras retinas.
Esas mujeres continuaron formando parte de la obra de Picasso.
por eso mismo la obsesión, digamos, que llegó a tener por esta imagen hizo que después del 37 siguiera pintando este tipo de mujer, digamos, que sufre, una mujer que llora, y después poco a poco va evolucionando con el trabajo, siguiendo de nuevo con el cuerpo de la mujer, pero de por ejemplo, con una asfixiándola casi, ¿no?, dentro del estudio. Pero vamos, esto es una cosa que se puede ver muy bien en la exposición, porque desde el principio hasta el final algunos de los temas son recurrentes y los cuerpos son recurrentes, y entonces se puede ver cómo trata todo desde, ya digo, desde una época más temprana hasta la Segunda Guerra Mundial.
La muestra también hace un recorrido histórico.
Sí, a través de la obra de Picasso, la exposición atraviesa el periodo de guerra y de preguerra que vivió España.
Todos sabemos que va sobre el bombardeo de Guernica y sobre la Guerra Civil Española. Entonces, un capítulo importante de eso está en la colección y, bueno, pues se puede ver en la obra de Picasso al principio y al final, en cómo, digamos, esa situación histórica de preguerra, que influye mucho en su manera de entender la pintura y también, por supuesto, en el gran cuadro, que es de lo que es su obra más importante, ¿no? En la exposición hay pinturas fundamentales como, por ejemplo, las tres bailarinas de la Tate o, por ejemplo, la mujer peinándose del MoMA. Después hay un dibujo muy pequeño que se titula Le Crayon qui parle, de una colección privada, que también es fundamental para entender la muestra. Y después, bueno, pues, por ejemplo, todos los dibujos de una extrema violencia del año 34 que hemos contrapuesto a Guernica y que vienen todos del Museo Picasso París.
El museo también organizó otras actividades que se desarrollarán durante el año en el marco de este aniversario.
La exposición acaba en septiembre, pero bueno, juntamente con esa hemos hecho otro proyecto que tiene que ver con la historia del cuadro, con la historia y los avatares del cuadro hasta su vuelta en el año 82 y después su instalación en el Reina en el 92. Y para eso hemos hecho una pequeña exposición de todo este material de archivo y estamos a punto de inaugurar también una web específica sobre la historia del cuadro. Además, se va a publicar un libro que, digamos, lee desde un punto de vista crítico toda esta historia. Y además, pues hemos hecho ya dos grandes seminarios sobre la obra de Picasso y sobre Guernica, fundamentalmente en el museo, y bueno, eso también tendrá una publicación online, o sea que sí, estamos y todavía nos quedan muchas cosas para celebrar este 80 aniversario.
Hasta aquí la entrevista a Rosario Peiró, una de las directoras del proyecto.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y ahora les contamos en qué están las redes sociales.
Twitter.
Amazon, la minorista online más grande de Estados Unidos, anunció la compra de la cadena de comida orgánica Whole Foods. El supermercado se volvió tendencia en Twitter. La empresa de comercio electrónico compró la compañía por 13.700 millones de dólares, incluyendo la deuda de la firma.
Estamos hablando de aquella que empezó vendiendo libros. ¿Qué lo llevó ahora a comprar esta empresa?
Millones de personas aman Whole Foods porque ofrecen los mejores alimentos naturales y orgánicos y hacen que sea divertido comer sano, aseguró Jeff Bezos, fundador de Amazon, anunciando la operación. Fundada en el año 1980, el supermercado de alimentos naturales tiene una red de 322 establecimientos repartidos entre Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.
Instagram.
Una cuenta de Instagram comparte imágenes de hombres sexys de todas partes del mundo leyendo en lugares inusuales.
Tiene que estar la mía, digo yo, ¿no?
Sí, todo comenzó como un juego simpático de 13 amigos que sacaban fotos a hombres lindos leyendo por la calle, en el metro o en cualquier rincón de la ciudad. Cuando se dieron cuenta de que la idea podría ser atractiva para el público femenino, crearon una cuenta en la red social. El perfil en Instagram tiene 100.000 seguidores y cada foto contiene una historia. Algunas son atrevidas o picantes en cuanto a la descripción de cada protagonista retratado.
YouTube.
Un video en YouTube reúne todas las muertes que se han visto a lo largo de las 6 temporadas en Game of Thrones. Con casi 21 minutos de duración, incluye todas las escenas de forma cronológica de los fallecimientos de personajes principales y secundarios. En total, La serie lleva más de 150.000 muertes.
Bueno, viene muy bien para ponerse a tiro antes de que empiece la nueva temporada. Falta poco, ¿no?
Sí, el próximo 16 de julio se estrenará por HBO la séptima temporada, como dijiste, Federico. Una de las grandes atracciones que tiene cada uno de los capítulos son las impredecibles y a veces dolorosas muertes de los personajes principales.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
En Taiwán, unos tiernos cachorros se encargarán de detectar bombas y drogas. La Fuerza de Seguridad del país asiático publicó en Facebook las fotos con un breve comentario sobre su historia. Su madre presta servicios en el selecto comando policial K9 y tiene entre sus competencias la detección de explosivos, drogas y restos humanos. Los nombres de los cachorros: Estrella de la Suerte, Schumann, Feida, Hermano, AJ y Luna Llena. De acuerdo con la publicación, aún los perritos son un poco tímidos ante las cámaras. Los cachorritos son la debilidad de los policías, a quienes acompañarán a la brevedad en sus labores diarias.
Usted lo dijo, mundo loco. Cecilia, muchas gracias.
Zona Violeta, desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.